I'm Lucia Newman in Santiago, Chile, inside the presidential palace. On September 11th, 1973, the Moneda Palace, the seat of executive power in Chile, was bombed in a military coup that brought General Augusto Pinochet to power. Following that attack, deposed President Salvador Allende's interior minister, José Toa, was imprisoned and tortured. He was just one of tens of thousands of Chileans who suffered under Pinochet's iron rule. Toa died the following year from complications of repetitive torture. But his memory lives on through the life of his daughter. Carolina Toa holds the same office her father did half a century ago. Today, like in September of 1973, is a crucial time for Chile. As implausible as it might seem, nearly 40% of Chileans fear that a destabilization campaign, allegedly fueled by right-wing groups, could provoke a new coup d'etat. Is this the wake of a new Pinochet era? Interior Minister Carolina Toa talks to Al Jazeera. Interior Minister Carolina Toa, thank you for talking to Al Jazeera. What are your memories of this palace and of your office from when you were just a child and it was your father who was filling the chair that you now sit in?
Bueno, gracias a ustedes por la entrevista en primer lugar. Tengo recuerdos. Yo tuve entre 5 y 8 años durante el gobierno de la Unidad Popular y recuerdo la elección de la Unidad Popular. Recuerdo a mi padre siendo ministro primero del Interior, que es el cargo que yo ocupo hoy día, y después de Defensa. Recuerdo haber venido a este palacio. Recuerdo nuestra vida familiar, que se revolucionó en toda esa época, porque evidentemente esto era muy absorbente y se fue volviendo además muy duro con el transcurso de los años, ¿no? Durante los 3 años cada vez fue siendo más difícil, cada vez fue viéndose un horizonte más oscuro hacia adelante. Y tengo también recuerdos de las cosas que sucedían en mi casa. En mi casa había muchas reuniones. Iban ministros del gobierno, iba el presidente Allende, ciertamente, iban muchos militares, porque mi padre fue ministro del Interior y después ministro de Defensa. El mismo general Pinochet fue más de alguna vez a mi casa. Así es que tengo recuerdos. Y cuando la vida tiene un corte tan grande como yo tuve para el golpe de Estado, y todo cambia radicalmente, esos recuerdos quedan como quedan grabados y uno los atesora, los recuerda, los visita una y otra vez. Entonces tiendo a recordar más que la mayoría de la gente respecto a esa etapa de 5 a 8 años.
What can you tell us about the day of the coup? What do you remember about that?
Yo me desperté con un clima en la casa muy enrarecido. Y vi a mi padre cuando salió hacia la Moneda con un rostro muy sombrío y salió además portando su arma porque sabía que la situación que estaba sucediendo acá. Evidentemente mi madre trató a mi hermano y a mí de protegernos de lo que estaba pasando, entonces no nos fuimos al colegio ese día, nos llevaron a la casa de mi abuela. Y mi abuela trató de mostrar un día lo más normal posible, pero evidentemente los niños son muy perceptivos y nos dimos cuenta que eso no era así. Yo recuerdo el momento en que recibieron un llamado telefónico y ella y mis tías iban una por una a tomar el llamado y salían del lugar donde estaba el teléfono llorando, que yo asumo que es el momento en que supieron que Allende había fallecido. Allende era un amigo de la familia, todos tenían cercanía con él, lo habían conocido desde mucho antes de que fuera presidente.
But your father was in this palace.
Sí, así es. Y por muchos días, o sea, varios días después del golpe, no supimos dónde estaba. No nos revelaron inmediatamente su paradero. Empezamos a tener noticias indirectas, pero que no eran confirmadas. Y después, cuando fueron llevados al sur, a la isla Dawson, donde mi padre estuvo en un campo de concentración con la mayoría de los integrantes del gabinete, tampoco recibimos confirmación de dónde estaba hasta varios días después. Entonces hubo un periodo bastante importante de total incertidumbre de su paradero, de su estado de salud y de lo que esperaba, digamos, el futuro nuestro a partir de ese momento. Y además era un momento muy extraño porque como mi madre había conocido a todos los militares y particularmente a Pinochet, Durante esa primera etapa, en más de una oportunidad, tuvo contacto con él y se entrevistó con él. Y él lo que transmitía es que mi papá estaba muy bien, que no nos preocupáramos, que esto se iba a resolver, que era una cosa transitoria, mientras simultáneamente estaban pasando estas atrocidades y además mi padre estaba entrando en una condición crítica que definitivamente se tradujo en que sus últimos días los pasó hospitalizado y estando hospitalizado lo asesinaron.
So you hold Pinochet responsible for his death?
Absolutamente. Todos los asesinatos fueron parte de una política de Estado, eso está totalmente documentado y demostrado, pero además en el caso de los asesinatos de las personas que habían detentado responsabilidades importantes, fueron decisiones que se tomaron, digamos, no solo como parte de una política mayor, sino que tienen un diseño específico de que algunas personas que tenían una cercanía particular con el presidente Allende o que podían representar un futuro espacio para articular una oposición, fueran eliminadas. Hay una, digamos, una lógica detrás de esos asesinatos, no son casuales.
The shift from Salvador Allende to Augusto Pinochet in Chile was a pivotal moment, marking a transformation from a socialist government to a military dictatorship 50 years ago. Pinochet's regime lasted 17 years until 1990 and was notorious for its human rights abuses, including the deaths and disappearances of thousands and widespread torture. Since returning to democracy, Chile has made strides in addressing the legacy of dictatorship. It's achieved significant economic growth and reductions in poverty. Though challenges like economic inequality and demands for social justice persist, recent years have seen significant social movements, leading to an ultimately unsuccessful process for drafting a new constitution. Still, the debate about Chile's future direction is ongoing. This moment in Chile's history underscores the complex dynamics of political change, the profound human cost of authoritarianism, and a collective effort to move beyond a period often seen as the country's dark days, which remain deeply etched in Chileans' memories.
Es muy importante afirmar con claridad que no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Desde el mismo momento del golpe de Estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas. Es también un día, compatriotas, para detenerse a pensar en las y los ausentes. Recordar a todas aquellas personas anónimas que protegieron a los perseguidos y que apoyaron a los desamparados cuando de un minuto a otro, toda la fuerza del Estado se volvió en contra de ellos. Es también, queridos ciudadanos, un día para hacer aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido en estos 50 años? Y fortalecer de esta manera nuestra convivencia.
Let's fast forward a little bit now. It's been 50 years. It's a long time, or it sounds like a long time, but I think it's fair to say that for millions of Chileans, the coup d'etat and what followed continues to define them and define many things about this country. Would you agree?
Creo que la sociedad chilena tiene, digamos, distintas experiencias en torno a esto. Hay una generación cuya visión del país está marcada en el medio por el golpe de Estado. Hay una generación más joven que ve con mucho más distancia esto, ¿no? Hoy día ya la mayoría de los chilenos nacieron en democracia, después de que se había terminado la dictadura, y por lo tanto toda su visión de lo que pasó en esa época es como un conocimiento histórico, no es biográfico, no es una experiencia en primera persona. Entonces la verdad es que uno no podría decir la sociedad chilena entera vive esto de manera tan directa, pero el mundo político sigue estando totalmente marcado por esta historia, sigue definiéndonos de manera muy significativa y sigue siendo un factor muy relevante para ubicarse en el espectro político y para tomar definiciones en los temas importantes.
Former President Michel Bachelet, whose father was also killed right after the coup, she says that the political atmosphere right now, she describes it as toxic. In fact, there are people who believe that 33% of Chileans, according to one poll, that believe that the coup was justified. Another group believe that that Chile needs an authoritarian government. And so the question is, since when did authoritarian become a virtue? This is would have been unthinkable 2 years ago even. What's happened in Chile? And what did your government expect to achieve by marking this 50th anniversary in such a large way?
Sí. Bueno, me ha tocado relatar muchas veces en esta etapa que yo tengo recuerdos de todos los aniversarios de décadas del golpe de Estado. Los primeros 10 años que fueron todavía en dictadura, los 20 años que fueron recién en la transición, los 30 años y así sucesivamente. Y esta es primera vez que se percibe un aniversario de este tipo como un momento en que hay una amenaza de retroceso. Primera vez. En todos los aniversarios anteriores el país daba pasos. El 83 estábamos todavía en dictadura, pero lo que pasó en esa época es que empezó a haber manifestaciones públicas por primera vez, que la oposición empezó a tener una voz ya un poco más articulada después de periodos de mucho silencio, cuando fue la represión más dura en los primeros años, y así de década en década, incluso en la década que estaba aquí un gobierno de derecha, que fue para los 40 años durante el gobierno del presidente Piñera. Fue un momento muy importante porque el presidente Piñera, siendo una persona de derecha, apoyada por partidos políticos que en su momento apoyaron a Pinochet, en esa época habló de que había que reconocer que en la dictadura había habido también civiles que habían sido cómplices pasivos, que esto no era solo un tema de militares, sino que había figuras políticas que habían sido cómplices pasivos de la dictadura. Y esta vez pareciera haber un retroceso. Entonces es la primera conmemoración que yo siento que es un momento más bien de resistencia, de en lugar de un gran avance en la capacidad de la sociedad chilena de procesar esta historia, es un momento de resistir estos posibles retrocesos. ¿Y cómo los explico? Bueno, los explico primero porque hay una corriente, yo diría, mundial, donde hay un desencanto con las democracias, donde en su frustración y en su hastío, muchos ciudadanos vuelcan la mirada hacia propuestas autoritarias o a líderes caudillos que se ponen fuera del sistema político y desde ahí buscan soluciones muchas veces de tipo populista o fórmulas fáciles que, creo yo, no van a conducir a ningún camino. Y después hay un contexto particular chileno. No hemos logrado acordar una nueva constitución, no hemos logrado acordar una reforma previsional, no hemos logrado acordar una reforma tributaria, y eso genera de parte de la ciudadanía un desencanto, un hastío, una frustración con el sistema político, y por lo tanto también está no confiar tanto en lo que la democracia puede entregar y empezar a mirar o hacerse alguna expectativa de lo que pueden hacer liderazgos o propuestas que se salten la democracia. Yo esperaría que ante eso no solo los partidos que somos de izquierda o que son del centro político, que fueron contrarios a Pinochet, sino también los partidos de derecha sean capaces de resistir, en el sentido de decir, mire, pueden pasar muchas cosas en la política democrática, puede haber muchas ofertas, incluso populistas, pero nunca más golpes de Estado, nunca más violaciones a los derechos humanos. Y lamentablemente ha sido difícil que eso sea así de categórico, todavía. Hasta hoy, puede que mañana y pasado eso mejore.
Well, it does seem extraordinary that many of the, if not all, of the conservative parties in this country are refusing to sign a commitment that says that Chile rejects any idea or any notion of another coup d'etat. And in fact, there's a recent poll by Pulso Ciudadano that says that maybe something like 57% of Chileans aren't really interested in the commemoration of September and of the coup, but that another nearly 40% is afraid that there could be another coup d'etat. Is that going too far, do you think?
No, yo creo que no hay en este momento ninguna situación de riesgo de golpe de Estado, pero es una fragilidad cuando una sociedad no, digamos, fortalece todos los días sus sistemas de protección contra la eventualidad de que en algún momento eso vuelva a suceder. Yo creo que la negativa política de firmar esta declaración que ha propuesto el presidente tiene mucho que ver con acciones que tienen, digamos, son más contingentes. Tienen que ver con el juego político de no darle un punto al presidente, de evitar que él sea el gran convocante de esta declaración y no necesariamente que haya una oposición a declararse en contra, digamos, de interrupciones democráticas a futuro. Creo que también tiene que ver con que en Chile ha tomado fuerza un partido republicano que antes no era parte del espectro político, que reivindica abiertamente el golpe de Estado y mucha de del voto electoral de la derecha está siendo disputado por ese partido y hoy día hay, por decirlo así, temor en hacer diferencia o marcar límites con ese sector porque están en una disputa electoral. Entonces no quieren regalarle ningún punto que al electorado de derecha pueda hacerle sentido. Entonces es muy... al final lo que hay detrás de esto, por momentos, se ve como una reflexión muy pobre, porque cuando lo que está en juego son definiciones respecto a la democracia, eso debiera ser mucho más importante que la contingencia o que el efecto electoral de corto plazo de una declaración.
In the case of Chile, is 50 years perhaps not enough for people to look at history and accept what actually happened? Or is it the fact that there are still people alive who were part of what happened in this country half a century ago and who defended the coup and that are feeling now being attacked by this commemoration?
Yo creo que lo que se ha visto en Chile no tiene que ver con que la sociedad chilena no ha madurado el proceso de la dictadura. Yo creo que la ha madurado bastante. Yo creo que esta es una sociedad que no soportaría una dictadura, que no resistiría un gobierno autoritario, pero hay un problema y ese problema está en el mundo político. Es ahí donde tenemos el retroceso. Y todo lo que vemos en la sociedad es reflejo de alguna manera de eso, de los discursos que vienen desde ahí, de los lineamientos que vienen desde ahí. En el sistema político es donde tenemos este problema y un sistema político que no logra generar acuerdos para ofrecerle a la ciudadanía y genera frustración. Y ante esa frustración, en el afán de conseguir simpatías ciudadanas, cuando no se pueden ofrecer soluciones, no se pueden ofrecer acuerdos, no se pueden ofrecer reformas, lo que empiezan a ofrecerse son soluciones populistas, lo que empiezan a ofrecerse son cosas de como de alto impacto, ¿no? Que se vean muy interesantes pero que no son sustantivas, es una política que pierde su capacidad de actuar en profundidad, que está tensionando nuestra democracia y frustrando a los ciudadanos con ella.
Well, when you speak of the political world as opposed to the public opinion in general, could the government have done things differently? Perhaps, for example, not have painted President Salvador Allende so much as a victim, but also as someone who perhaps in history needs to take posthumously responsibility for the fracture of democracy in this country back in 1973. Would that have made a difference?
Yo creo que este el nuestro ha sido el presidente democrático, más allá del presidente Piñera, que es de derecha, que más ha estado dispuesto a problematizar la experiencia de la Unidad Popular, que ha salido explícitamente a decir, yo soy un hombre de izquierda, pero creo que tenemos que ser libres para analizar la Unidad Popular y ver también sus defectos, ver los errores que se cometieron, no endiosar a nadie, no es el presidente Boric ha dicho explícitamente, la gloria de Allende no consiste en que lo transformemos en un dios o alguien perfecto, consiste en que en un momento crítico de la historia él siempre se jugó por la democracia y por el orden constitucional y fue coherente con eso hasta el final, incluso con su vida. Y creo que desde ese punto de vista, en lo más mínimo, ese puede ser algo que se le, digamos, enrostre al actual gobierno y menos al presidente Boric. Al revés, diría, algunos de estos planteamientos que el presidente Boric ha hecho le han valido críticas desde la izquierda. Porque él se abre a hacer esta, digamos, este examen. Ahora, algo que sí ha dicho el presidente y que yo comparto plenamente es que se puede tener cualquier opinión del gobierno de la Unidad Popular, incluso una opinión muy negativa, Se puede tener un juicio, digamos, de reproche sobre ese gobierno, pero lo que uno esperaría de políticos y políticas democráticos es que uno diga, cuando hay un gobierno que a uno no le gusta, eso se resuelve con las herramientas de la democracia y del orden constitucional y no con golpes de Estado.
And yet that is what is being questioned now. There is at least a third of the population that openly does justify. They are relative. They are human rights has become something relative. It's being seen inclusive, in fact, even associated with the left more than as a universal right. So all these things have become very confused in this country and in other parts of the world right now, and it's difficult to understand how it's happened so quickly.
Efectivamente, creo que se ha generado mucha confusión, ¿no? Creo que en muchos momentos se han confundido y se han mezclado las temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con las vulneraciones de derechos humanos que se provocan en democracia cuando el Estado falla, cuando las policías fallan. Se provocan violaciones a los derechos humanos, pero en una democracia hay elementos para sobreponerse a eso, para investigarlo, para sancionarlo, para corregirlo. Cuando eso sucede en una dictadura, el sistema institucional avala y promueve esas violaciones a los derechos humanos y cierra las puertas a todas las modalidades por las cuales se podrían corregir esas falencias, esos abusos del Estado. Entonces, creo que una de las cosas que ha pasado en Chile es que el lenguaje y el debate político, que en muchos aspectos se ha empobrecido o se ha simplificado en exceso, ante la ciudadanía ha transmitido mensajes confusos que hacen difícil llegar a estas categorías claras, como jamás golpe de Estado, como jamás vulnerar la democracia, o como mezclar la crítica al gobierno con la validación del golpe de Estado. El del gobierno del presidente Allende, por ejemplo, uno puede discutir cualquier cosa, puede tenerse una opinión muy crítica, pero hay dos cosas que son evidentes. Una, que él fue sacado del poder por una violencia brutal, y dos, que mientras estuvo en el poder, defendió la Constitución, defendió los derechos de la oposición, respetó el Congreso, respetó la libertad de elección, y su gobierno no asesinó nunca a nadie. Jamás. Esas cosas son verdades históricas acreditadas. Entonces, en medio de la confusión, es cierto que había violencia en Chile, había violencia de izquierda y de derecha, pero no del gobierno, en ningún momento. El gobierno fue un gobierno constitucional y respetuoso de la Constitución y de la oposición.
Why has this anniversary and the days leading up to it been marked by so much violence on the streets?
Bueno, la verdad es que las conmemoraciones siempre han estado acompañadas de episodios de violencia. Esos episodios de violencia son totalmente minoritarios. La mayoría de las personas que organiza actividades conmemorativas, actos, manifestaciones públicas, lo hacen en forma totalmente pacífica, pero efectivamente en Chile existen grupos radicales que ocupan esta oportunidad para manifestarse violentamente y para desacreditar, digamos, las instituciones democráticas en su capacidad de resolver los problemas, y hay que prepararse para eso, y por eso es importante que las policías cumplan su función, y esa función es doble. Por una parte, controlar los actos violentos, y por otra parte, darle garantías a la gente que organiza actos pacíficos para que no sean ocupados por los violentos para llevar su agenda, que siempre es el gran peligro, ¿no? Que las manifestaciones pacíficas sean ocupadas por los violentos y las desvirtúen, ¿no? Y las terminen de alguna manera instrumentalizando. Entonces, por eso es tan importante la acción de la política de seguridad para tratar de ponerle límite y evitar esos riesgos lo más posible.
You mentioned that the toxic atmosphere that we're seeing is the result of what's happening in the political world. So are you suggesting that the conservative political parties of Chile today, 50 years after the coup, have become less democratic than they had been up until now?
El problema que nos tiene en esta tensión no es solo culpa de un sector de derecha. Es culpa de que en los últimos años, en nuestra capacidad política de procesar el estallido y el proceso constitucional, no hemos logrado dar con respuestas para la ciudadanía. Y en eso hay responsabilidades compartidas, no solo de la derecha. El proceso constitucional anterior falló más por culpa de la izquierda que de la derecha, a decir verdad. Y cuando falla la política, ¿quién gana? Gana el desencanto con la democracia, ganan los autoritarios, ganan los populistas. Y ciertamente, en el proceso constitucional primero, falló la política. Y el resultado es esto. Es esto, y no solo es el resultado, es algo que cuando estábamos en medio del proceso constitucional se advirtió. Hay que hacer esto con cuidado, hay que mirar la sociedad, no hay que extremar los puntos, porque si aquí se fracasa, vamos a debilitar toda nuestra convicción democrática de la ciudadanía. Y bueno, ahora estamos enfrentando eso y tenemos que enfrentarlo bien para ponerle límite y reencauzarlo por un camino adecuado.
How do you feel personally these days?
Hay momentos en que he sentido que esta fecha no se le da todo el peso y se ocupa como una pieza más del ajedrez de la política. Y eso ha sido doloroso, porque creo que esta fecha no es cualquier cosa. Es una historia que nos marcó como sociedad, es una fecha en que hubo demasiado dolor, desgarro en la sociedad chilena. Aquí se hizo pedazos, cientos de miles de familias se hicieron pedazos. Y esas heridas quedaron hasta el día de hoy, están en nuestras manos que terminen de sanar. Y cuando esta fecha, en lugar de tomarse con ese peso, se transforma en una oportunidad más para causarle un problema al gobierno o para no concederle un punto al presidente, yo creo que hay una deshumanización de alguna manera también. Chile tiene muchas fortalezas. Este momento tenso no va a echar abajo las cosas profundas en las que estamos caminando. Pero es una prueba de cómo esta causa de mantener viva la democracia, mantenerla sana, mantener la conexión de la ciudadanía con ella, alimentarla, es un desafío de todos los días. No es una ley natural que evoluciona sola. No es un impulso que solo tiene una dirección para avanzar, siempre puede retroceder. Y nosotros en Chile tenemos una democracia sólida, no vamos a perderla en esta vuelta, pero necesitamos conectarla más con los ciudadanos y necesitamos mantenerla también anclada a las cosas importantes y no simplemente como una ficha para la competencia electoral o el último like en el teléfono. Yo creo que gran parte de nuestra dificultad en política hoy día es el cortoplacismo, es el inmediatismo, que nos hace perder lo importante, perder de vista lo importante. Y yo creo que desde Chile lo que podemos decir es que la manera en que estamos haciendo esta conmemoración es un llamado de atención a nunca perder de vista lo importante y a cuidar siempre, siempre la democracia en sus instituciones y en su conexión con la ciudadanía. Ambas cosas importan.
Carolina Toá, Minister of Interior of Chile, thank you so much for talking to Al Jazeera.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.